En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Se cumplen ahora 3 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Aceptada por la mayoría y criticada por algunos, la exhortación apostólica es una propuesta del Papa para las familias cristianas que las estimula a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Además, procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Para el Papa, estimular valores, ser signos de misericordia, es posible si existe la actitud del constante discernimiento. Este es el instrumento que nos acerca a la voluntad de Dios en las diferentes situaciones. Discernir es buscar y encontrar en la vida interior y lo que nos ocurre en lo exterior, la presencia y los designios de Dios. Es el ámbito de la conciencia. El Papa insiste en que, si bien es importante y esclarecedor tener principios, en la exhortación no se busca desarrollar una fría moral de escritorio, pues a la hora de hablar de temas delicados nos sitúa en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia. No se trata de presentar soluciones empaquetadas ayer a los problemas de hoy. Es una llamada a la renovación que tiene su origen en algo tan humano como es la misericordia. La exhortación no pretende ser doctrinal, sino pastoral, que busca ayudarnos a crecer en el amor. Francisco afirma en el número 3 del documento: quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada, que está aquí a mi lado.
Pues mira, precisamente tenemos la suerte de tenerla con nosotros. El programa Madrid Protege es un programa de protección de personas defensoras de los derechos humanos. Yo creí que era antiguo y resulta que no, que me acaban de contar y nos hemos enterado de que es un programa muy nuevo. Así que esperamos que tenga larga vida. Gracias a él, ese es su objetivo, durante unos tiempos, un mes y medio, personas en situación de peligro están en nuestro país y supongo que cuentan su experiencia y viven en un entorno más seguro, un poco olvidar aquello, aunque mucho me temo que es muy difícil olvidar, se trae todo eso con uno. Mariche Trigos Torres es colombiana, es religiosa dominica, educadora y defensora de los derechos humanos. Ella lo dice en una entrevista que he podido leer en la prensa, desde hace más de 3 décadas. Se dice pronto 30 años, pero son una tacada. Si lo pensamos fríamente, todos nos declaramos defensores de los derechos humanos. O tú le preguntas y todo el mundo te dice, hombre, claro, ¿cómo no voy a defender los derechos humanos? Pero no es lo mismo defender los derechos humanos aquí, cómodamente, delante de un micrófono, en nuestros países, en nuestra paz, que en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es un país, el país de Mariche, uno de los más violentos del mundo y que además sufre de esta violencia desde hace muchísimos años y del que sabemos poco, aunque parezca que sabemos mucho. Así que está con nosotros Mariche. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, María Eugenia, y saludando a esta emisora
COPE,
sí, efectivamente,
que me recibe en forma tan cordial.
Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es si usted conocía este programa o si hay una organización con la que usted tenga tratos y que la ha llamado desde España y le ha dicho, Mariche, prepárate que a lo mejor tienes suerte y te toca.
Sí, tuve la aventura de estar con el grupo de voluntariado de Dominico de Verapaz.
Ah, claro,
y
la ONG
a través de ese grupo con Patricia, que está acá acompañándonos, me propuso venir acá a visitarlos y poder compartir esa situación de Colombia, hacerla visible, que es también uno de los objetivos de este programa.
Ajá. Sí, porque yo decía que sabemos, y yo creo que de los países de América es uno de los que más sabemos.
Sí.
Pero sabemos muy poco. En realidad, que si te preguntan de Colombia, yo creo que casi lo único que te surge decir es hay un conflicto con las
FARC y FARC. Eso es.
Yo creo
y vamos
que hay mucho
a ver
más, ¿no?
Que eso no es todo.
Hay
sí,
más.
Llevamos ya 55 años llegando a los 60. Uh-huh. Que inicia este conflicto, dada toda la crisis de los países de América Latina y desde Estados Unidos, como siempre el imperio, se impone la doctrina de la seguridad nacional, no solo para Colombia, para los países de tener un control.
Claro, ahora mismo lo estamos viendo en
sí,
México. O sea que...
Luego esa seguridad nacional que no es para el pueblo, sino para los de arriba, ¿sí? Se concreta en planes de gobierno y planes muy represivos como Plan Democracia, el Plan Colombia, bueno, diferentes planes como fue el Plan Cóndor, ¿sí?
Bueno, lo más conocido ha sido el Plan Colombia, pero eso
¿sí?
ya pasó a la historia.
Eso. Luego, esos planes por regiones, de acuerdo a la problemática, se aplicaban operaciones. Yo, como religiosa, en mi opción de defender la vida, desde la fe de un Jesús que acompañó y dio la vida por su pueblo. A la entrada vi, la verdad os hará libres. No hay amor más grande que uno dar la vida por ese que ama. Pues en mis opciones de vida religiosa de defender los derechos humanos, ¿sí? Opté por esto. Y por eso no solo conozco académicamente, sino desde la vida, cómo fueron aplicando esos planes. Trujillo, donde acompaño hace 20 años, aunque he recorrido otros sitios de Colombia, el plan relámpago, que eran allanamientos, llegar a las casas, simplemente porque el párroco Tiberio Fernández, gran mártir que decapitaron, castraron, cortaron sus manos y echaron al río Cauca, junto no fueron 88 cuerpos destrozados con motosierra, incluyendo su sobrina. Y su pecado fue organizar el pueblo tan empobrecido en 30 cooperativas de carpinterías, almacencitos, a los campesinos cooperativas, ¿sí? Claro, con esa teoría de seguridad nacional nace la guerrilla, año 64, como reacción. ¿Sí?
Como tenemos poco tiempo, Mariche, y ya lo lamento porque me encantaría que nos lo contara largo y tendido, ¿ha cambiado en este momento toda esa situación? ¿Hay un clima más de paz y ustedes pueden moverse con mayor libertad?
No. A nivel de organizaciones de derechos humanos, todos estos años luchando por la impunidad, que se haga verdad, la justicia, la reparación integral y garantía de no repetición. Los actores entonces son narcotraficantes, paramilitares financiados por el narco. Las grandes multinacionales, empresas, ¿sí?, de países extranjeros, detrás de la minería, del agua y de la tierra, que es otro actor también, ¿sí?, que es el dinero el que manda. Y ahí sale que solo el año pasado fueron 110 asesinatos de solo defensores de derechos humanos. No hablo de la totalidad de crímenes. En 2 años de defensores de derechos humanos fueron 282. Los periodistas, por hablar y denunciar, el año pasado, hablo solo 2018, 477 agresiones. Me baso en el informe de la ONU, muy serio el informe de este año. Esas son las cifras del informe. Y asesinatos fueron 5 de periodistas del año pasado. El gobierno anterior lanza los acuerdos de paz, que vienen desde el 2012. Se firman en el 2016, solo con un grupo, la FARC. Pero iba avanzando, ¿sí? Comisión de Verdad para esclarecer, que a la cabeza es un jesuita muy reconocido, el padre Francisco de Roo. Sí. La Comisión de Justicia, la JEP llamamos, Justicia Especial para la Paz. Y ahora el nuevo gobierno, que no es el que está gobernando, sigue gobernando Uribe, el anterior presidente, ex. Y entonces este gobierno, el presidente, debía firmar la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP. Ajá. De la Justicia Especial, y le ha colocado 5 objeciones, entre esas que los militares tengan una jurisdicción especial. Miedo. El informe de la ONU dice 1.910 militares deben comparecer ante la JEP. Y él mete esas objeciones cuando la Corte Constitucional había aprobado y revisado, Corte Penal aprobado, la ONU había también revisado. Luego está haciendo el presidente un acto anticonstitucional. Y por eso estamos hoy otra vez en peligro. Y por eso mi estadía acá de tener estos 3 meses.
La verdad es que resulta terrible que, por lo que acaba de contar, es como volver al punto de partida, o sea, volver a empezar en exactamente el mismo sitio, de donde deducimos que ser defensor de los derechos humanos en Colombia es tanto como jugarte la vida cada vez que sales a la calle. Deseamos lo que queda de estancia en España que sea un altavoz clarísimamente para dar a conocer la situación en Colombia, que tenga un buen viaje de vuelta y que poco a poco, porque vemos que es muy poco a poco, se consiga la paz. Gracias, Meriche.
Gracias.
Que Dios la bendiga.
A ustedes de la acogida, la oportunidad de poder compartir, porque lo vivo con pasión, con mucho amor, desde la vivencia del Evangelio.
Sin duda.
Como dice Papa Francisco, estar donde la vida clama.
Pues gracias a Meriche, gracias a ti también, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en España hay 3 derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Uno de vosotros me traicionará.
Un hombre atormentado por las dudas.
No puedo traicionar a Jesús.
Tomará una decisión que cambiará la historia para siempre.
30 monedas de plata es lo que os pido.
¡Arrestadle!
Judas, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
A partir de hoy mismo, muchos empiezan sus vacaciones de Semana Santa. Unos viajarán a distintos lugares de España o del extranjero. Otros, si el tiempo lo permite, a playas o a montaña. Pero también hay miles y miles de personas que celebran de una manera especial la Semana Santa de su ciudad o de su pueblo. Pertenecen a hermandades y cofradías por las que se sienten vinculados a los pasos procesionales. Es la denominada religiosidad popular, que expresa por las calles la devoción a los momentos principales de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos son importantes, pero hay algunos puntos de España que, por la belleza de sus pasos, por el clima espiritual que se crea, por el número de participantes, adquieren una atención especial. Hoy nos acompaña José Emilio Rubio, que es miembro de dos cofradías de Murcia, la de Cristo de la Sangre y la de Cristo Yacente. José Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las imágenes sagradas que suelen desfilar por todas las calles, ¿ayudan a los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana?
Yo creo que sí, que es una forma absolutamente relevante de celebrar la Semana Santa y de aproximar al pueblo a los misterios de nuestra fe.
Son expresiones del sentir y de la fe de un pueblo, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que la Semana Santa, aparte de los oficios propios del Triduo Sacro, se complementa muy bien cuando asistimos o participamos de esas procesiones que nos introducen en el misterio, que nos introducen en el ambiente propio de la festividad que se está conmemorando.
En concreto, en Murcia son 10 o 12 días en las que nos encontramos con procesiones de muchísimo valor y de muchísima audiencia por parte de no solo de los murcianos, sino de los visitantes también. En concreto, el Cristo de la Sangre a la que usted pertenece procesiona el Miércoles Santo, ¿no?
Sí, así es. Es una... Está tenida como la cofradía más antigua, ya que sus orígenes datan de la predicación que hizo San Vicente Ferrer en Murcia en la cuaresma de 1411, y es una procesión que desfila a partir de las 6 de la tarde del Miércoles Santo con 11 pasos que exponen todo el recorrido de la pasión, desde el encuentro de Jesús con la Samaritana, que es incluso anterior a la Semana Santa, pero que tiene un gran
sí, simbolismo, claro, claro,
con la promesa de agua viva, hasta el Cristo de la Sangre, que es la confirmación de esa promesa hecha junto al Pozo de Jacob.
Son los llamados colorados, ¿no?
Los colorados, con la túnica encarnada, que lógicamente vincula con esa denominación, esa advocación de la sangre de Cristo.
En concreto, la talla del Cristo de la Sangre es de Nicolás de Bussy, del año 1693.
Sí, es una época en la que la cofradía hace nuevas constituciones, la cofradía busca tener tallas propias y desvincularse en cierto modo de la dependencia que tenía de los carmelitas, en cuyo convento estaba instalada, y es entonces cuando comienzan a hacer encargos de tallas propias, y las primeras que encargan son a este escultor natural de Estrasburgo y afincado en el Levante español desde finales del siglo XVII.
Pero tiene una curiosidad, una peculiaridad, y es que esta procesión, en el cortejo va una gran cantidad de niños, ¿no?, que entregan caramelos y obsequios.
Sí, bueno, caramelos y obsequios se entrega a cualquier nazareno. Lo que pasa es que particularmente de una con una especial profusión los niños. La hermandad infantil, que es la primera hermandad que sale a la calle, va acompañada por el paso de San Vicente Ferrer, precisamente,
sí.
Invocando al fundador, y está formada por 200 niños aproximadamente, que van en perfecto orden, perfectas filas, y que van repartiendo esos caramelos, que es una antigua tradición, y esas otras estampas, recordatorios y insignias de la cofradía, e incluso otro tipo de viandas, como es habitual en la Semana Santa de Murcia, como puede ser el huevo duro clásico de la Pascua.
Ya, claro. Sí. El sábado también procesiona usted en la cofradía del Cristo Yacente, que es de... la talla es de Diego de Ayala, de 1574, y ahí va de color blanco.
Sí, el color blanco se escogió en la... Yo fui fundador de la cofradía hace ya cerca de 30 años.
De 1982,
y,
¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y esta se escogió el color blanco aludiendo tanto, por un lado, al luto hebreo, que es de color blanco,
sí,
como pensando también en que esta cofradía es la última penitencia y que es ya una expectativa de la resurrección. De tal modo que en el escapulario que lucen sobre el pecho sobre el pecho y la espalda los cofrades, hay una leyenda que dice: Cristo venció a la muerte. Somos el anuncio de la próxima resurrección, que se va a celebrar esa misma noche en la vigilia pascual.
Ya. Pero las hermandades y cofradías no se limitan solamente a procesionar sus pasos, sino que tienen una vida mucho más importante a lo largo del año, ¿no?
Sí, hay una vida litúrgica, que es la celebración de una serie de festividades a lo largo de todo el año. Si hablamos del año, digamos, litúrgico, o después del verano, empezamos con la festividad de la Santa Cruz y se desarrolla a lo largo de todo el año, pasando por todo el ciclo litúrgico hasta tener su momento culminante en la Semana Santa. Pero es que además la cofradía también está dedicada a la caridad. Su obra social es el Asilo de Ancianos de Murcia, al que lleva muchos años ayudando a través de campañas de Navidad y Semana Santa, de recogida de alimentos y de distintos materiales de aseo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también hay una vida social de fomentar la hermandad entre los cofrades, y desde luego también formativa. Los cursos de formación de la cofradía se desarrollan a lo largo de todo el año mediante una serie de charlas que ayudan al cofrade a introducirse en las verdades de nuestra fe.
Todo eso es muy importante, naturalmente. La celebración litúrgica de la Semana Santa en el interior de los templos, como los oficios, el Vía Crucis, la Vigilia Pascual, deben armonizarse con la expresión callejera, porque una cosa no suple a la otra, ¿verdad?
No, son complementarias y además deben ser complementarias. Desde luego lo más importante es lo que se celebra en el templo, el Triduo Sacro. Estamos hablando del momento culminante de toda nuestra fe. Mm. Pero también yo creo que es de una gran ayuda y una gran complementariedad el hecho de salir en procesión, hacer pública nuestra fe y a entender mejor esa fe que se vive a través de la liturgia.
Claro, para gente que lo ve, para unos puede ser simplemente como espectadores de la belleza de un paso, que sin duda lo tiene, pero para otros eso ayuda a identificarse con lo que ven y que les sirve de alguna manera de catequesis, ¿no?
Hay una catequesis, la sigue habiendo en la época de la gran revolución de las nuevas tecnologías. Todavía seguimos viendo cómo esos padres que tienen a sus hijos pequeños en brazos les enseñan las imágenes que van sobre esos tronos y les explican lo que está pasando en esa escena y les ayudan a empezar a conocer los misterios de la redención.
Pues José Emilio Rubio, miembro de dos cofradías de Murcia, la de Cristo de la Sangre y la de Cristo Yacente, muchísimas gracias por su testimonio y que, bueno, la Semana Santa, que ya está aquí, goce de buen tiempo y de muchísima asistencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención, precaución en las carreteras. Buenas tardes.